bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga,
raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados ya con esta tortilla que se rompe bien tempranito en la mañana y se arma este tremendo revoltillo de noticias, de informaciones, de muchísimas cosas que han estado pasando, pasan y parece que seguirán pasando hoy durante el día. Este día que se llama miércoles por la mañana, faltan solamente 295 días para que culmine el año, mucho menos para que se acabe el comunismo en Cuba, sino vivir por ver. Y me acompaña como siempre ese gran productor, el único hombre que pesca por YouTube, el gran Fuente Viñoles aquí con nosotros. Y a su lado, el que no le cree que pesca por YouTube, el más ingenioso de los ingenieros del sonido, ahí está el gran Mike también con nosotros. Señores, le han suspendido el juicio que tenía programado para hoy a Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Por qué creen ustedes que le suspenden el juicio? Vamos a hacer, esa es la pregunta del día, pero no hay otra respuesta que por miedo, muchísimo miedo, señores. El gobierno cubano tiene miedo, literalmente es así. Y una funcionaria del Ministerio de Exteriores de Cuba se atreve a preguntar en las redes sociales si Cuba ha sido injusta alguna vez en asuntos de inmigración. Ya hay que ver la cantidad de comentarios que tiene esta funcionaria cubana. ¿Para qué les cuento? Vamos a caer en eso en breve, señores. Pero antes, debo decirles que Miami aquí hemos amanecido con 72 grados. Ahora mismo está haciendo una temperatura de 72 grados con pronósticos de llegar a 77, a calentarse un poquito más durante el día de hoy. Mañana va a subir a los 80 y también el viernes y el sábado. Así que el sol se va a ir completamente de esta ciudad hoy a las 7:28. De la tarde. Apunten lo que ese va a ser el último minuto en que usted va a poder ver una pizca de sol aquí en la ciudad, precisamente la ciudad del sol. Y bueno, Panamá ha reportado ya 8 casos de coronavirus y la preocupación crece para nosotros, señores, porque de esos 8 casos que ha reportado Panamá, 2 de esas personas estuvieron en Cuba. Miren ustedes. Se trata de un señor de 55 años y una mujer de 29 años. Ambos estuvieron en La Habana en los últimos días. Los dos son de nacionalidad panameña. En Australia también una mujer de 70 años que había estado de viaje por Cuba y Reino Unido también fue diagnosticada. Pero a pesar de las informaciones sobre turistas con coronavirus que antes habían estado en Cuba, el gobierno cubano, desgobierno, como le gusta a algunos de nuestros oyentes escuchar, sigue diciendo que no hay ningún caso hasta ahora. Ojalá que sea verdad. Manuel Marrero, este que pusieron de primer ministro en Cuba, dijo en la mesa redonda que si entra el virus, ellos lo van a decir. Dice que ellos no van a ocultar la información. Ellos tienen fama de ser muy transparentes a la hora de darle información al pueblo. Sí, sí, cómo no, está bien. Y aquí en la Florida se han reportado 8 nuevos casos también con el virus, con el coronavirus. Hay planes de contingencia, por supuesto, acá en la ciudad de Miami. Uno de ellos es que las escuelas ya tienen asignada una serie, una cantidad X de computadoras para asignársela a todos los estudiantes para que den las clases desde su casa. O sea, una de las estrategias es que los niños no vayan a las escuelas y se queden por un tiempo en su casa. Esto tiene a los padres preocupados, pero si usted es padre, vive en Miami y está preocupado de tener a sus hijos en su casa, piense en el caso de Julio Iglesias, que tiene hijos por todos lados. Todos esos muchachos en casa de Julio Iglesias será, ¿para qué les cuento? Muchas pérdidas ha traído este coronavirus, señores. Entre ellos, una de las empresas que más pérdidas ha tenido en la industria, que ha perdido mucha plata, es la empresa de la industria de los cruceros. Hay muchísimas, incluso oficinas de viaje acá en la ciudad de Miami que han visto cancelar, personas llamando para cancelar sus planes de vacacionar precisamente por el tema este del coronavirus. Incluso hay algunas empresas, oficinas de viaje que dicen que las personas están cancelando los viajes hasta de aquí a un año. Dice que habían viajes ya planificados para marzo del año que viene y lo han cancelado también. La paranoia es así, ¿no? Se espera que esto, ojalá que Dios quiera y parece que sí, que esto va a durar unos meses más quizás, pero no para tanto, ¿no? El presidente Trump también de los Estados Unidos ha dicho que piensa ayudar a esas empresas que se han visto afectadas, entre ellas la empresa de los cruceros. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, primero que todo, recortándole impuestos para que puedan recuperarse prontamente de este escache, de esta debacle. En Italia ya son más de 10.000 las personas infectadas y las muertes llegaron a 631. Se ha ensañado con Italia el coronavirus este, le ha caído tremendo. Qué pena. El precio del petróleo también ha sufrido una caída tremenda, drástica, señores. No se había visto esto desde el año 91, cuando la guerra del Golfo cayó de $45 a $31 el barril. Esto es muy, 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 muy grave, para, sobre todo para Venezuela, que ahora mismo está tratando de venderle la industria del petróleo a los rusos, a la compañía Rosneft, que es la compañía esta de petróleo rusa. Los rusos no están un poco escépticos todavía con respecto a la compra, según personas que saben del tema. La historia es que necesitan ciertas garantías y todavía en Venezuela, el gobierno de Venezuela no se lo puede dar. Pero el tema de que el precio del barril esté a $31 en el mercado, señores, es grave porque supuestamente fabricar un barril de petróleo a Venezuela, que es un petróleo bastante crudo, bastante duro de sacar de la tierra, cuesta más o menos casi $25. Imagínense que llegue a costar más lo que cuesta fabricar un barril que lo que te cuesta en el mercado, ni regalándoselos se van a poder deshacer del petróleo. Así que la situación es muy, 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 muy grave. Habemos teléfonos acá en el estudio, el teléfono acá, si se quiere conectar con nosotros y participar un poco de los temas que vamos a estar tratando acá o de alguno que usted quiera traer, por supuesto que bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, y si se quiere comunicar a través del correo electrónico, pues tenemos nuestro correo que se llama radiorevoltillo@gmail.com. ¿A quién tenemos en la línea? ¿Tenemos aquí en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Encantado de la vida y verte con esa voz ya recuperada totalmente. Me tenías un poco asustado. Ahí está. Jean Boscure, el único francés que vive, cubano francés que vive en Tampa. Y aquí lo tenemos siempre. Cuéntame, ¿cómo estás?
Oye, papá, te traigo dos temitas ahí.
Venga.
El primer temita es, no sé si viste un video que salió de esta muchacha que vive allá en Francia, esta...
¿Quién? ¿Zoe Valdés?
Zoe Valdés.
Oh, cómo no.
Sí. Burlándose de la esposa o de la novia de este muchacho que está preso.
De Luis Manuel Otero Alcántara, cómo no.
Exactamente. Brother, yo no sé qué tiene o qué tenemos nosotros los cubanos en la cabeza.
Bueno, no generalicemos. Yo creo que ahora mismo incluso ella está siendo un poco, se está apartando un poco.
Sarcástica.
Bueno, trata de ser sarcástica. Me parece un... Literalmente vi el video, me pareció, tratándose de Zoe Valdés, me pareció un video soez, utilizando su nombre. Es de muy mal gusto, me parece a mí, sobre todo, no solo el contenido del video que hace. Para los amigos míos, a los amigos del programa que no saben de qué estamos hablando, Zoe Valdés, la escritora cubana que sí radica en Francia, ayer, cuando todos los artistas cubanos están solidarizando con la causa de Luis Manuel Otero Alcántara, todos, incluso hasta los oficialistas, lo están haciendo, pues Zoe Valdés ha decidido grabar un video burlándose de la novia de Alcántara. La novia de Alcántara tiene anda con un ojo, un parche en el ojo, aparentemente tiene un problema en el ojo, yo no sé exactamente qué cosa es, pero...
Un golpe que le dieron, creo.
Imagínate tú, y entonces hacer gracia de eso me parece también otra, verdaderamente eso es. Él decía, Martí decía una cosa tremenda, que decía que el humor era como un látigo con cascabeles en la punta, y reclamaba también que había que reírse de las almas malas, no de las narices feas. Eso es un golpe bastante bajo de Zoe, pero ocurre. Zoe se acostumbra a hacer este tipo de cosas, lo hace un poco, le gusta ser un poco excéntrica, va siempre en contra de las corrientes, un poco para que hablen de ella, aunque es viejo concepto de que del artista que hablen bien o mal, pero que hablen, y eso es lo que ella lo utiliza. A mí me parece que el momento es totalmente inadecuado, falta de ética total y falta de humor también, no me parece gracioso para nada. Pero qué feo, sí, sí, sí. Gracias por traer ese tema, porque no lo había tocado acá en el programa, pero sí lo había visto y lo había, no lo había tocado porque era una nota baja. Como dices tú, ¿no? Que a veces se generaliza, entonces dicen nosotros los cubanos, que todo el mundo le cayó en las redes. No sé si viste también, las críticas eran 700.000. ¿Aló, estás ahí?
Sí. Sí, sí. Por eso fue que te traje el tema a reducir, porque mucha gente le salieron al paso, ¿tú sabes?
Sí, señor.
Y entonces yo dije, bueno, esto hay que sacarlo al aire también.
Muy
porque
bien.
Porque yo te digo a ti, yo me puedo burlar de alguien, pero no en el momento en que esté pasando lo que esté pasando.
Exactamente.
Espero un poco y después, bueno, me burlo. Es como que yo me caiga ahora y me burle de mí mismo mañana.
Sí, sí, sí.
¿Tú
sí
sabes?
El humor es el humor y está bien.
Exactamente,
eso no,
exactamente.
No es criticable. Lo que pasa es que siendo ella cubana también, teniendo la gran oportunidad ahora que se está teniendo, que además esta noticia es tremenda, que le acaban de suspender el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es muy bueno, fíjate, esto es muy bueno porque esto es, para mí no tiene otra respuesta. No sé qué piensan nuestros amigos, pero
ahí,
que tiene miedo.
Ahí hay algo, ahí están mirando a ver, eso es un termómetro que tienen tirado ellos en la calle.
No cabe duda, pero no son...
Eso es un termómetro que tienen ellos porque ellos no saben, porque ellos están mirando que hasta los mismos, tal vez, ahí queda duda en que tal vez los mismos artistas contendatarios que están hablando a favor de Alcántara estén mandados por ellos mismos. Oye, mira, a ver, digan esto, a ver qué es lo que está para ver, qué es lo que va a pasar.
Yo creo que se les salió, me parece a mí que se les salió de las manos completamente. Ellos no esperaban. Y esto es una situación sui generis. Esta situación nunca la había tenido el gobierno cubano, porque ahora, por primera vez, yo nunca había visto esto. Si alguien recuerda otra escena parecida, por favor. Esto es por primera vez que no solo. Antes, o hablaba un grupo de artistas o de pueblo, hablaba y había otro que hablaba en contra. Por primera vez,
sí.
Ambas partes han concertado todo su criterio en una misma opinión, y es que están en contra de esta represión y han dicho que se acabó, que está bueno, ya es el cansancio ya de la censura obtusa, de la censura absurda. Y estoy hablando de Silvio Rodríguez, estoy hablando de Carlos Varela, estoy hablando de Eduardo de Llano, el Cacho, el artista plástico, todo el mundo está sí, y esto nunca lo habían visto.
Deja.
El gobierno cubano.
Déjame darte una idea, porque yo sé que hay mucha gente en Cuba que están oyendo este programa.
Sí.
Yo, la idea mía es para la gente que están en Cuba, que si ellos tienen miedo de sacar un cartel y tirarse para la calle diciendo libertad para Alcántara, ¿por qué no sacan y se tiran para las calles tirando con un cartel diciendo apoyamos las palabras de Silvio Rodríguez, de fulano Vengano, de Ciclanejo Esperanceo, en favor a Alcántara?
Eso es buenísimo. Eso sería genial, es darle con la misma, así mismo.
Con
el mismo martillo, así mismo es. Y que para cuando te pregunten qué es lo que, ¿por qué tú estás protestando? No, yo solamente estoy apoyando una idea.
Apoyando las palabras de fulano.
De un funcionario, de un tipo a favor tuyo, uno de tus defensores, definitivamente. Y me parece muy válido eso. Sí, señor. Esa parte creativa de performance que hace precisamente, aparte le rendiría un poco de homenaje también al mismo Luis Manuel Otero Alcántara, que ese es el tipo de performance, de actividad que él hace en las calles. Yo creo que nunca lo que ha pasado con esto, el gobierno ahora mismo no sabe, literalmente no sabe qué cosa es lo que va a hacer. Por eso es que suspendió el juicio. Aquí no hay más nada. Es como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto nunca lo habíamos visto. Y yo creo que es el momento. Aquí el movimiento San Isidro ha lanzado, dice que va a esperar qué es lo que haga el gobierno. A mí me parece, y ahora yo aquí me voy a atrever a criticarlos un poco, me parece que no deberían esperar. Yo creo que no deberían esperar que el gobierno sea el que tenga la primera palabra, sino tenerlas ellos. Porque ahora lo pueden tener ahí en ese stand-by, tenerlo en ese limbo jurídico por un año, como le hicieron a Ferrer. O sea, es decir, no, lo tenemos ahí y ni siquiera te van a decir dónde lo tienes. Entonces, ellos están esperando que digan cuándo va a ser el juicio. También sospechan que le pueden hacer un juicio sumario sin dar información. que lo dudo que lo hagan. Yo creo que no le van a hacer juicio, porque imagínense que vengan ahora con una condena, como están, como está todo el mundo tirado y reclamando, todos los artistas en este caso, que ellos vengan ahora con la noticia de que le hicimos el juicio, no se lo dijimos a nadie y ya el muchacho está condenado a 2 o 5 años, como le están pidiendo, de cárcel. Dudo mucho que se lancen con esa.
Diciendo, el meneo a ellos se le han puesto de tres partes el palito, ¿eh?
Sí, señor.
En tres partes se le ha partido el palito a ellos.
Así mismo.
A ellos ya están cometiendo muchos errores. Uno de los errores que cometieron fue el problema de clandestino, que sí. Creo que empezaron algo y dijeron, espérate que metimos la pata. Y ahora este es el otro que está en camino.
Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Oye,
ojalá.
Bobo, gracias, mi hermano, como siempre.
Bueno, papi, no hay problema. Aquí fajado y oyéndolos a ustedes todo el tiempo. Los quiero. Cuídense. Un beso para todos ustedes.
Gracias, mi hermano. Te quiero a ti también. Dale, ahí está. El gran Mario Bocur desde Tampa, señores. Tenemos aquí más en la línea. Adelante. ¿Quién me habla?
Hola, ¿qué tal? Mi amigo Tony.
¿Quién habla?
Harley.
Oye, gracias, mi hermano, gracias por llamar. Déjame decirle, primero que todo, hacer un intro contigo, Harley. Muy importante tu presencia hoy aquí en el programa, fíjate. Ayer nos habíamos cerrado el programa, señores, con esto que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara, y habíamos lanzado una pregunta que yo dije, yo no sé si es legítimo o no, pero la voy a lanzar, y era que todo el tema de Luis Manuel Otero Alcántara viene porque el domingo de la semana antepasada él salió a participar en una convocatoria que había hecho la comunidad LGBT, la comunidad gays, vamos a ponerlo así, para resumirlo, porque son largas las cifras, las siglas.
Las siglas.
Sí, son infinitas. Pero yo pregunté entonces si él había salido a apoyar a la comunidad LGBT. ¿Por qué la comunidad LGBT no ha salido a apoyarlo a él? Y ayer Hailey, gran amigo, nos escribió en la página, nos conectamos con él para que nos explique, porque Hailey está muy informado de lo que está pasando y quiero que me explique un poco, primero que todo, cuál es su punto de vista de por qué el movimiento LGBT todavía no ha salido a apoyar a Luis Manuel Otero Alcántara. Cuéntame cómo funciona eso un poquito.
Bueno, ok. Primeramente, cuando hablamos del movimiento gay o LGBT en Cuba, tenemos que verlo desde dos perspectivas. O sea, hay un movimiento que es el que está formado y agrupado a todo alrededor de Marila Castro y el CNSEC, y hay un movimiento, o sea, gente que no se están siendo identificada con este movimiento oficialista, o sea, que controla el tipo de gay que tiene que ser el que esté dentro de este grupo y en qué forma quieren participar. Y ese grupo que no es mucho, que tiene el valor de salir y reclamar sus derechos y reclamar un espacio, ese grupo sí está defendiendo a Luis Manuel. Y te voy a explicar, porque en las mismas dos páginas que hicieron la convocatoria a la besada, que era donde iba a ir Luis Manuel ese domingo,
que lo cogieron,
esas dos mismas páginas y las personas que convocaron a esta besada frente al ICRT han estado en esas páginas y en lo personal han estado compartiendo todo lo que está pasando con Luis Manuel y en la preocupación de todo lo que está pasando con Luis Manuel. Entonces, sí han estado y sí están, esta comunidad sí está muy preocupada con lo que le está pasando a él y obviamente está tratando de hacer fuerza desde lo que ellos pueden hacer para que él salga, porque creen que verdaderamente es injusto lo que está pasando con Luis Manuel.
Claro.
O sea, hay que entender por qué viene esto o por qué viene esta manifestación desde la comunidad LGBT en Cuba, y es porque censuraron un fragmento de una película.
Correcto.
En la que censuran un beso entre dos hombres.
Correcto.
Esa parte la cortaron.
Correcto.
Y esta una comunidad que es muy suspicaz se da cuenta de esto y dice, ok, los besos no se censuran, vamos a ir frente a ICRT a darnos besos.
Claro.
O sea, una cuestión que puede pasar y ha pasado en cualquier parte del mundo.
Claro.
Sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de
escándalo.
De escándalo, simplemente una comunidad defendiendo sus derechos, y a esto, obviamente, como no está dentro del programa de CNSEC, pues inmediatamente fue coartado.
Claro.
Y ahí el otro de los momentos en el que el gobierno que, uh-huh. y sus instituciones está temblando, porque sí. hacen esto inmediatamente ese domingo, el sábado por la noche, el ICRT saca una nota aclarando de que fue un error cortar esa parte de la película,
claro.
y que lo van a solucionar, exacto. pero lo dejan ahí.
Claro.
Entonces, también una parte de la comunidad LGBT que estaba convocando para esto dijo, ¿sabes qué? Ya se retractaron, no vamos a ir a besarnos.
Exacto.
Y otros dijeron, sí, vamos a ir para que vean que esto no se censura.
Claro.
Y ahí es donde pasa todo esto y donde entra gente que afiliada al movimiento al o sea con un espíritu de acompañamiento
uh-huh.
que no necesariamente son gay
claro.
Ni lesbianas, como el caso de Luis Manuel
claro.
o Omara Ruiz Orquiola.
Correcto.
o sea varias gente que estaban alrededor de todo esto
claro.
Liliani Hernández uh-huh. que es la periodista y todas esas cosas estaban ahí para de alguna forma acompañar lo que va a estar pasando.
Reportar entonces, un poco y claro, dar testimonio un poco de lo que estaba haciendo y participar
sí.
también. Por eso yo decía, mira, el movimiento LGBT, señores, hay que reconocerlo a nivel mundial. Tienen hoy en día un poder, ¿por qué razón? Porque hoy en día el tema de los derechos humanos a nivel social, en todos los países del mundo, principalmente en Europa, aquí en los Estados Unidos, se respeta y se tiene mucho cuidado con eso. La fotografía que Cuba tiene que dar al mundo también es muy importante. Recuerda que nosotros nos llevamos a la plaza solamente para armar la foto. Eso era todo. Nos enteramos después cuando llegamos acá de qué se trataba todo el panorama. Ellos tienen que también cuidar esa foto. Los espacios públicos en Cuba, el gobierno es muy celoso con eso, porque si un grupo de organizado, además, como es la comunidad LGBT, que es lo que más temor a ellos le tienen, no es solo un grupo, es un grupo organizado. Le ataca un espacio público, se apoderan de ese espacio público y además un gobierno que por lo general tiene características de ser muy homofóbico. Ahora mismo va a haber una fotografía de cientos, miles, yo no sé cuánto, porque pueden haber sorpresas de cuál puede ser la cantidad, de besándose todos en el medio de la calle. Eso para el gobierno cubano es catastrófico. Eso ellos
claro.
literalmente le cogieron terror, pánico.
Y te explico por qué. Porque supuestamente ya esto es un tema que desde hace años Cuba presenta como solucionado. En Cuba no se reprimen los derechos gays, al contrario, el 17 de mayo la gente, todos los gays y lesbianas van y participan en la conga. Fíjate, o sea, hay elementos que quiero que vayas
sí.
teniendo en cuenta.
Sí.
En el resto del mundo se marcha por el orgullo gay, menos en Cuba, porque en Cuba es una conga, porque en Cuba las marchas son políticas, fíjate. Entonces, esto es un tema que ellos ya tienen resuelto. Por lo tanto, la comunidad LGBT cubana no tiene que protestar por nada porque lo tiene todo. ¿Entiendes? Tiene todo garantizado.
Claro.
Excepto sus derechos, porque obviamente desde el 2007
ajá.
viene Mariela Castro diciendo de que está promoviendo una ley para reconocimiento del matrimonio, por ejemplo, entre las personas del mismo sexo, y esto nunca ha pasado, ¿no? ni siquiera.
Sí.
O sea, lleva desde el 2008. Desde el 2008 anunciándolo y estamos en el 2020 y no han hecho nada.
Claro, recuerdo. Entonces, el último tiempo que fue debate sí. sobre si se ponía en la Constitución o no y quedó
exactamente,
fuera.
Pero esto ya lo está diciendo como una esperanza desde el 2007. Entonces,
claro.
incluso, fíjate, para que tengas en contexto también, esto sirvió para que en aquel momento, 2007, ubíquete en el contexto de los países del ALBA, Ecuador, Argentina y Brasil, a tomaran posiciones al respecto del tema gay inmediatamente que Cuba dijo que ellos estaban abiertos a discutir el tema gay. Todos estos países ya tienen leyes que protegen los derechos de las personas gay, excepto Cuba.
Harley, te voy a pedir un favor, por Dios, si puedes quedarte, esperarme solamente, vamos a una breve pausa. Quiero que me sigas con este tema y que me aclares si lo de Mariela Castro es sinceridad o es una estrategia nada más de aprovecharse. Volvemos en un minuto, señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa en el Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el mundo. Hablándoles, Juan Andrés. Por más de 45 días ha permanecido en vigilancia policial la vivienda en Colón, Matanzas, del opositor y expreso político del Grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo. La dama de blanco, Asunción Carrillo, madre del opositor, denunció la situación a Radio Martín.
Más de 45 días. Están ahí en la esquina, la patrulla con los policías y el de la seguridad. Yo sí salgo todos los días. Y él también sale, pero cuando él sale van detrás de él. Lo siguen a todas partes donde él va. Y dentro del pueblo, porque no puede salir del pueblo, está prohibido salir de Colón. Los vecinos están insultados y hasta las mismas policías también están insultados. Porque aunque ellos no lo digan, porque ellos no lo pueden decir, porque saben que les cuesta el puesto, porque tienen que estar ahí de día, de noche, de madrugada, con agua, con frío. Inclusive les han dado hasta fatiga porque están ahí sin desayunar. Esto es una cosa que va contra la privacidad de las personas, porque aunque parezca que no, están muy cohibidos todos los vecinos, los mismos que están al lado de donde está la patrulla, los que están, y los que no están al lado también, los que están al frente, todo el barrio, la gente está muy disgustada. Dicen que eso ya molesta, porque la gente tiene que vivir inventando y haciendo negocios y cosas y tienen a la gente cohibida porque no se pueden estar moviendo porque la policía está ahí en la esquina.
Y un juez de inmigración de los Estados Unidos negó el asilo político a un cubano que se vio obligado a abandonar la isla tras sufrir el acoso de las autoridades por sus críticas al régimen y particularmente al fallecido Fidel Castro. Leamsi Requejo declaró al canal de Miami, América TV, que hace 3 años publicó en su perfil de Facebook un comentario irónico en el que se refirió a los bajos salarios de los trabajadores cubanos y aseguró que Fidel Castro se había muerto sin pagar lo que debía a los obreros. Requejo fue despedido de su empleo en el Museo Nacional de Bellas Artes y ante el acoso policial y el no poder encontrar un nuevo trabajo, decidió marcharse de Cuba y llegó a la frontera de México con Estados Unidos en julio de 2019. A pesar de tener pruebas de un caso sólido, el juez ante el que se presentó en una corte de Laredo, Texas, desestimó su petición de asilo. El abogado de Requejo, Willie Allen, se dispone ahora a apelar la decisión del magistrado. El ex vicepresidente Joe Biden tiene virtualmente asegurada la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Joe Biden ganó el crucial concurso de nominación demócrata en el estado de Michigan el martes, dando un gran paso hacia la nominación presidencial del partido y dando un duro golpe a la competencia del senador Bernie Sanders por la nominación. Biden, el ex vicepresidente bajo Barack Obama, también capturó Missouri y Mississippi en un día en que 6 estados tomaron sus decisiones en la carrera para elegir un rival para el presidente republicano Donald Trump. Hablando en Filadelfia, Biden agradeció a Sanders y a sus seguidores. Él dice que quiere agradecer a Sanders y a sus seguidores por su energía y pasión. Dice que comparten un objetivo común y juntos vencerán a Donald Trump. Dice que juntos unirán a la nación. Sanders, quien regresó a su hogar en Vermont el martes por la noche, no planificó una declaración pública. Ambos candidatos han cancelado las manifestaciones que tenían planificadas para la ciudad de Cleveland debido a las preocupaciones sobre el brote de coronavirus que han sacudido los mercados y provocó que los demócratas criticaran la respuesta de la administración Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Parlamento de Rusia aprobó hoy miércoles una reforma constitucional que permitirá a Vladimir Putin presentarse de nuevo a la presidencia del país en el 2024, lo que permitirá permanecer en el poder hasta 2036. Putin, un ex oficial de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, está obligado por la Constitución a renunciar a la presidencia en el 2024, año en que terminará su cuarto mandato y el segundo consecutivo. Por otra parte, activistas opositores al gobierno planean organizar protestas para el próximo viernes contra la medida para prolongar el mandato de Putin. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención. Muy buenos días.
Bueno, eso que están escuchando ustedes, señores, es la música compuesta por un grande, uno de los grandes compositores, directores de orquesta, pianista argentino, uno de los grandes que ha dado nuestra América. Nació en el año 1921 y considerado el músico de tango más célebre del mundo, quizás el más importante del mundo. Su inserción en el género ocurrió en el año 1938. Murió el 4 de julio de 1992. Se trata de Astor Piazzolla, señores, y este temazo que se llama Adiós, Nonino. Tremendo. Qué música más emotiva, señores. Bueno, tenemos a... Está Harley todavía en la línea. Harley, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá.
Gracias,
estoy acá.
Mi hermano, gracias por esperar. Quería hacerte una pregunta para empezar este primer bloque, digo, este segundo bloque, y es esta que tú que estás un poco empapado de todo lo que pasó con el CNSEC y la comunidad LGBT, la pregunta que te quiero hacer un poco personal hacia ti que estuviste involucrado en todo ese proceso, ¿es sincera la participación de Mariela Castro con los gays? O sea, ¿o esto no es más que lo que se sospecha, un oportunismo?
Okay, obviamente estamos hablando de un oportunismo histórico, porque básicamente volvemos al punto de que en el año 2007-2008 Cuba tenía que demostrarle al mundo que los derechos humanos eran cuestiones importantes para ellos y que ellos estaban cuidando de esto. Entonces le orientan a Mariela que salga en defensa. Disculpa.
No. Tápate la boca, por favor, si está.
Pero esto es...
Toma agua, no te preocupes, tranquilo. Yo sé que hablar del tema este, siempre uno se atora un poco porque es normal.
El movimiento gay, básicamente, lo que ella... Esa, la primera duda que te surge es que en el mundo entero el movimiento gay es representado por gays, personas que verdaderamente se identifican desde su ser y eligen defender su derecho.
Elton John.
Su espacio.
Claro, exacto.
Su espacio. Obviamente, entonces, en Cuba es una mujer heterosexual que desde una cuestión, fíjate, desde una cuestión psicológica y desde una cuestión clínica, lo que todo gay ha criticado, porque fíjate que el movimiento gay se aleja de la palabra homosexual porque trae una connotación clínica,
psiquiátrica, claro.
Psiquiátrica, y opta por esta defensa en las calles desde el ser gay, o sea, con lo que todo esto significa.
Claro.
Y ella, desde, o sea, todo, mira todo como ves, o sea, una heterosexual, profesora, sexóloga, es la que defiende los derechos de los gays, y obviamente ya desde ahí estamos totalmente mal, o sea, es totalmente absurdo, y claro, obvia algo muy importante, y es que los derechos de las personas gay en Cuba, de la comunidad LGBT, tiene que empezar rescatando y pidiendo el que pidan perdón por los crímenes de lesa humanidad que cometió el gobierno a la comunidad LGBT, históricamente.
Exactamente.
O sea, todos los crímenes de la UMAP, todas las personas que...
Fueron despedidas de la universidad. Hay un capítulo que conozco yo de boca de otra persona, pero de participantes, de gente que lo sufrió. El año 72, eso ha quedado así, pero conocí testigos, uno de los profesores que estaba en la escuela de circo. Yo estuve en la escuela de circo, en la ENA, en Cuba, y uno de los profesores había sido víctima de eso y lloraba, fíjate, porque tenía tremendas condiciones para convertirse en un bailarín, buen bailarín, Bobby, todo el mundo lo conocíamos por Bobby, y él lloraba porque en el año 70, 1992 hubo una limpieza de gays, de no querían homosexuales en el Ballet Nacional de Cuba. Miren ustedes cómo fue la historia.
Mira,
¿okay?
Esto lo sufrió.
Ajá.
Esto lo sufrió, mira, desde Raúl Martínez Valdés, o sea, que es el pintor cubano, hasta Servando Cabrera, hasta incluso Tomás Sánchez. O sea, esta segregación por el tema de la orientación sexual, o sea, es algo
histórica.
Histórica, y por lo tanto, el movimiento lo primero que tiene que empezar es diciendo, okay, ¿sabes qué? Porque esto ha pasado en todos los países del mundo,
claro,
o sea,
claro.
Y no solo con el movimiento gay, o sea, con el movimiento indígena, incluso o sea, los reyes de España y hasta el primer ministro de Inglaterra ha tenido que pedir perdón por los crímenes que históricamente se han cometido,
claro,
contra grupos específicos, o sea, porque eso es parte del reconocimiento. Entonces, obviamente, esto pasa por alto todo esto.
Claro.
Y
va directo a la manipulación de dar
a la manipulación. La y obviamente la hipocresía más grande, te das cuenta cuando pasa el año pasado, donde todo estaba preparado,
sí,
para la celebración, y de un momento a otro ellos la suspenden. Y este mismo movimiento LGBT que convocó la besada, el año pasado convocó la marcha, que también fue golpeado y todo, que fue en esa marcha donde estuvo también como acompañante, en solidaridad, Aide Milanés.
La hija de Pablito, claro.
La hija de Pablo. Entonces, para que veas que no hay una coherencia,
claro,
en lo que es el tema de los derechos.
Ahora,
para
entenderlo y que todos los entendamos bien, claramente, señores, está el CNSX, ¿okay? Y está que es el movimiento este de Mariela, donde agrupa a una cierta cantidad de gays de la comunidad LGBT. Pero hay una escisión aquí, esto se ha roto y existe entonces otro movimiento LGBT más clandestino, es lo que me estás tratando de decir, ¿verdad? ¿O estoy equivocado?
Sí, estos otros grupos que les falta un poco también de cohesión y que se pongan de acuerdo también, porque también es algo totalmente muy nuevo,
claro,
está subsistiendo también en las redes sociales. Ha encontrado un espacio en Facebook, ha encontrado un espacio de reclamarle incluso a CNSX las cosas que no pueden cumplir, las cosas que verdaderamente ellos están esperando y ansiando. Pero estos grupos están surgiendo en Cuba de todo tipo, porque mira, la iglesia está reclamando un espacio en,
claro,
contra de los gays. Están los ambientalistas, y entonces la iglesia no tiene una ley de culto que defienda ni defina y defienda todo este espacio.
Claro.
Están los ambientalistas que quieren defender a los perritos, entonces, pero tampoco tiene una ley de protección animal.
Sí.
Están los gays que quieren de sus derechos, pero tampoco tiene una ley que los defienda. Entonces, básicamente, la sociedad, con toda esta modernidad de lo que es las redes sociales,
ajá,
ha empezado a sacar todos estos grupos y, obviamente, están causando bastante revuelo porque y temor, obviamente.
Claro, claro.
Porque provocan hacia temas que para los cuales ellos no estaban preparados.
Claro.
O sea, porque no estaban preparados para que la gente se manifestara si recogían a los perros callejeros en la calle. No estaban preparados para que la gente se manifieste si cortan un trozo de una película. No estaban, claro, preparados para si verdaderamente aprueban o no la ley de del matrimonio gay. Entonces, todo, sí, esto parte desde la necesidad que tiene el cubano de tener un Estado que defienda sus derechos.
Claro.
Yo recuerdo perfectamente, y eso está en YouTube, lo puedes buscar,
ajá,
a la primera conferencia, una de las primeras conferencias que dio Mariela Castro, 2007 o 2008,
ajá,
en la Universidad de La Habana, explicando cuál era el proyecto, y en esa conferencia estaba Giovanni Sánchez. Y Giovanni le preguntó a Mariela, ven acá, todo esto está muy lindo, todo esto está de la apertura del movimiento gay, ¿va a haber una salida del clóset para los que piensen políticamente diferente? Y ahí está, búsquenla, pongan Giovanni Sánchez y Mariela Castro y va a aparecer toda esa información.
Buenísimo.
Y sale cuando Mariela le dice, no, ese no es mi tema.
Eso no es mi tema, voy por tema, claro.
Pero básicamente todo parte por el cubano, tenga o no tenga derecho.
Claro, aquí hay una cosa que hay que entenderla perfectamente bien, cómo es el mecanismo del cubano. Esto no es nuevo, ni esto del comunismo, ni esto de Mariela, ni del gobierno, el desgobierno cubano. Esto está escrito en los anales de la historia, señores. El movimiento fascista tenía una concepción muy estratégica. Y fíjense, es muy fácil de entender. todo lo que pasara en el fascismo tenía que estar institucionalizado. Es fácil de entender. Desde los niños que se llamaban los niños de la loba, creo que tenía el nombre, que eran los círculos, el paralelo a los círculos infantil cubanos. El gobierno tenía que tener control sobre eso. Entonces, ¿cuál era la filosofía? Cualquier manifestación, cualquier nueva actividad que surgiera en el país, en la Italia fascista en ese tiempo, tenía que buscarse la estrategia de que eso había que abrir una institución y crear esa institución para que estuviera controlada por el gobierno, cualquiera que fuera, no importa. Ahora mismo, por ejemplo, los reggaetoneros en Cuba, bueno, a ellos no les cuadra porque dicen cosas que no les gusta, pero si va a existir, bueno, porque hay que crear el Ministerio Internacional, Nacional, whatever, municipal de reggaetón del municipio Playa. Y así, porque ya eso ellos lo controlan. ¿Qué pasa con el movimiento gay? Movimiento gay, yo no sé si todos los miembros, no sé si Harley tiene cifra de cuántas personas componen, cuántos, no sé si se ha hecho esa estadística, no, ese censo, de no decir tengo, cuántos no gays hay en Cuba.
Y no, no tengo. No,
porque
no
tengo son bastantes y tienen una cosa.
Pero fíjate.
Déjame terminar esta idea. Ajá. Que a mí me parece muy importante esto y por qué le tienen tanto terror y pánico. Cuando el movimiento gay, el LGBT, a diferencia de cualquier otra organización o nosotros mismos, decimos vamos a convocar una manifestación en tal lugar, enseguida sale gente y dice, ah, seguro que no va a ir uno, no va a ir otro. Ellos, voy a decir ellos, para los que pertenecen al movimiento, no están en eso. Ellos dicen, vamos a ir para allá y vamos a ir para allá. Y si somos cuatro, son cuatro. Y van con un orgullo los cuatro a manifestarse con unas banderas de colores, pero encantado de la vida. Pero además que en un momento determinado, cuidado, puede haber una manifestación ahí grande, estoy hablando muy numerosa. Y eso le da un poder, y ese poder, por eso que es muy importante que si salen y apoyan a Luis Manuel Otero Alcántara, sería un gane, pero tremendo, tremendo, tremendo. Dime lo que me ibas a decir.
Lo están haciendo. Pero para que apoyar un poco lo que estabas diciendo con el tema de la institucionalización, sí, de las cosas. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso que tiene que ver con el arte. Un ejemplo, básicamente, de lo que se puede hacer y puede incluso ser más escandaloso que lo que ha podido estar haciendo Luis Manuel Otero desde sus performances. Y búsquenlo porque está ahí, está en internet.
Ajá.
El 18 de enero del 2013, hubo una exposición en La Habana, apoyada por CNSEX y por la Embajada de Noruega.
Ajá.
La exposición se llama Sex in the City.
Ok, como la serie.
Como, sí, pero la serie se llama Sex and the City, sex y es Sex in the City. City.
Okay.
Y el cartel de esa exposición.
Ajá.
Son dos hombres besándose detrás de una gorra de policía, lo cual quiere decir que son dos policías que se están besando. Wow. Dos policías de la PNR cubana.
Jalita.
Ese es el cartel de esa obra de arte. Y la obra de arte pasa no solo
pasó
por
la censura,
sino pasa por la fotografía. La pueden buscar porque es súper escandalosa, desde hombres masturbándose en fotografía.
¿Y eso pasó? Entonces, ¿eso pasó? ¿El congreso este se dio así con esas características? Se pudo,
sí,
se pudo efectuar.
Porque estaba amparado por la institucionalización del CNSEX,
claro,
y financiado por un aparato externo que es la Embajada de Noruega, que es la primera en tener en Cuba
un evento de este tipo.
Un embajador gay casado con un hombre.
Oh. Ya.
Y busquen embajador de Noruega.
Ajá.
En Cuba, para que vean toda la información de que cómo Cuba tuvo que replantearse el hecho de tener un porque habían tenido embajadores gay en Cuba, pero siempre sus parejas tenían la categoría de acompañante, pero este hombre entró a Cuba diciendo, mi pareja no es mi acompañante, es mi esposo desde hace 12 años, por lo tanto tiene que tener esta categoría.
Claro.
Entonces, este hombre financia la embajada, financia este evento a través de una institución, y posiblemente que la vea puede decir, esto es más escandaloso que lo que puede estar haciendo Luis Manuel con su arte. Entonces, pero cuando pasa por una institución, eso sí es permitido.
Claro.
Entonces, eso es para que tomen como comparación.
Claro.
Como comparación. Y otra cosa, que porque también tenías la duda, uh-huh, si había pasado esto con un artista con tanto revuelo,
sí.
Yo nada más que te voy a recordar lo que pasó hace cuatro años o cinco con Tania Bruguera.
Sí, claro.
Lo que pasa es...
Sí, pero Ali, yo me refería a una cosa, a que artistas del oficialista, vamos a llamarle así, como los Silvio Rodríguez, como los Cachos, que se sensibilicen, vamos, o por lo menos que se manifiesten, ya sea hipócritamente, como algunas personas exponen. Yo no creo que sea hipócrita, yo creo que no contra la verdad no se puede, entonces no pueden tampoco tener la doble cara, también son dos lados, este o el otro, y si ninguno de los dos te sirve, pues tienes que darle el frente. Yo creo que le están diciendo algo que no pueden ocultar. Por primera vez, me parece a mí, que es lo que estaba diciendo, con lo de Tania Bruguera, sí, se hubo mucha solidaridad a nivel internacional y nacional, etcétera. Pero esto, que lo que estoy diciendo es que no, yo no lo había visto, no sé si lo has visto tú, okay, que oficialistas también apoyen una causa, que ahora mismo hayan, o sea, siempre ha habido esa división entre los mismos artistas, ¿no? Ahora no, ahora resulta que coinciden en un tema, y esto es lo que tiene el gobierno, loco.
Porque yo creo que lo que pasó con Tania, ajá, marcó un hito. Sí. Obviamente estamos hablando de dos artistas con una diferencia enorme en cuanto a lo que es el prestigio internacional y el tiempo de carrera. O sea, estamos hablando de Tania Bruguera, que es una artista consolidada a nivel internacional, en las mejores esas instituciones artísticas del mundo, desde el MoMA hasta la Bienal de Venecia y todo esto, y y luego ya se dieron cuenta de que también esto podía pasar con un artista que no tuviera esa notoriedad, pero que ya está recibiendo ese tipo, el mismo tratamiento a nivel internacional y el mismo seguimiento. Claro. Y entonces eso como que dijo, bueno, ya no voy a cometer el mismo error que cometí al no defender a Tania en aquel momento, voy a salir en defensa de este.
Muy buen punto, claro.
No cabe duda. Para que la historia no me vuelva a castigar. Y
claro,
si algo me va a salvar, bueno, yo salí en defensa de este en este momento.
No, y además, eso que tú acabas de decir es una cosa tremenda. El timing es tremendo acá, el tiempo, el momento en el que ocurre. Acaba de salir cuando hay un escándalo en el tapete, en el trending, en la tendencia, que es el de Mike Porcel. Este documental, uh-huh, que acaba de salir, en el cual ellos, el mismo Silvio... Claro, el Silvio ha dicho, yo en el año 1980 salí y le hice un acto de repudio. Entonces la pregunta es, ¿vas a esperar otros 40 años para pedir disculpas también por no haber salido?
Exactamente.
Entonces esto es una oportunidad también para él para reivindicarse.
Esto es lo que yo creo que es lo que está pasando acá.
Sí.
O sea, artista, y obviamente yo me cuestionaría si, ajá, Fidel estuviera vivo, si el caso tuviera lo que tiene que tener para hacer lo que dijo.
No. Claro. No, pero también, claro, esto también se le ha ido de la mano porque ese loco mayor tenía otras estrategias también y entonces era más cuidadoso, vamos a llamarle así, más cuidadoso, más estratégico desde el punto de vista de malicia, por supuesto. Y estas cosas son, obviamente, estos son errores. Descomunal tendencia a la censura por cosas estúpidas, con cosas que no tienen ningún tipo de razón de ser. Sencillamente voy a censurar porque voy a censurar, que lo hemos estado viendo los últimos meses, desde el mismo Facundo, este humorista, el otro Marcos García también que le censuraron, hasta el documental este de Licay, o sea, Oricha, que le censura un videoclip, porque por una razón dice exceso de religiosidad. Vamos a estar aquí, son cosas inventadas por ellos. Yo creo que se le fue la mano. El timing es muy malo. Creo que le censuraron y acaban de detener a este muchacho, a Luis Manuel Otero Alcántara, en un momento fatal.
Equivocado,
exactamente, esa es la respuesta.
Pero no, cuando me refería a lo de que si Fidel estuviera vivo en relación a Casio, era porque Casio era el protegido de Fidel.
Oh, sí,
o sea,
claro.
O sea, no creo que él se le hubiera revelado a papá de esa manera.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces, cuando vemos lo que está pasando y obviamente ellos quieren como poner control, porque lo que ha estado haciendo Luis Manuel,
ajá,
no es simple, tiene una connotación que es increíblemente espectacular, porque cuando tú ves la obra de este muchacho,
sí,
te das cuenta, por ejemplo, uno de sus performances, cuando están haciendo el hotel este que el Pisky en la Manzana de Gómez.
Correcto. Krepinski, que el sustituto de la manzana Gómez, sí.
No sé si te acuerdas, pero dentro de lo que era la manzana de Gómez,
sí,
había una estatua de Mella.
Correcto, sí. Y él salió con...
Y esa estatua se desapareció para construir el Hotel 5 Estrellas Plus. Right. ¿Y qué hizo? ¿Qué tú crees que hizo este artista plástico? Se apareció allí, sí, se puso una caja con una foto de Mella y dijo, ¿dónde está el busto?
Genial.
Los cuestiona en sus propios términos.
Sí.
Entonces, obviamente, estamos hablando de cuestiones bien sensibles y con este artículo que censura el arte, ellos están planeando y están poniendo las bases de cómo poder juzgar a una persona como esta que hace un arte inteligente y les está desmontando su aparato ideológico.
Por eso, Bocur decía anteriormente, antes que tú entraras, el amigo Bocur de Tampa, que decía que hubiese sido genial salir a las calles con letreros de Silvio Rodríguez. Ahora, sería muy elocuente a la onda de Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Y decir, yo estoy por lo mismo que está reclamando Silvio, ¿eh? A ver quién me va a tocar acá. Oye, Ali.
Oye, gracias.
No, a ti. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas cosas. Y bueno, ojalá...
Un gusto y un placer. Yo creo que cada cual aporta un grano y como dice, ayer estaba viendo un poema, ¿no? Decía, la bandera cubana es de todo. Hay quien la quiere guardar, hay quien la quiere izar. Eso es cuestión de cada uno lo que quiera hacer.
Buenísimo.
Con su bandera, ¿no?
I love it. Me encanta eso.
Ok. Dale, nos vemos.
Gran amigo, ahí está. Ali es uno de los grandes estilistas, ojo, de acá en Miami. Trabaja con otro amigo también, el gran Sammy, conocido como Sammy el peluquero, Sammy el estilista, que tiene ahí su local acá en la calle 40. Gracias, Ali, te agradezco muchísimo tu participación. Esas son las cosas, señores, muy claro. Me agrada mucho haber hablado con Ali, que nos aclarara estas cosas, porque me parece, me da ciertas esperanzas. Me parece que si la comunidad LGBT sale y apoya también, es una carretilla de arena también en apoyo a lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara. Ellos, en Movimiento San Isidro, para llegar un poco aquí a la conclusión de lo que está pasando y lo que va a pasar, sacaron una declaración y dicen esto: creemos que esto es una distracción. Están hablando de la suspensión del juicio a Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es una distracción por motivo de la movilización convocada para asistir al juicio, que estaba convocada para hoy, una manifestación. Tememos también que pueda ser una estrategia de desinformación para realizar el juicio a espaldas nuestras y de la cobertura pública. Esa parte yo no coincido con el movimiento San Isidro. Dudo mucho, tal vez me sorprende, que el gobierno cubano le vaya a hacer un juicio a Luis Manuel Otero Alcántara sin previo aviso, a oscura, ahí a escondida. No lo creo, porque me parece a mí que lo que está pasando es sencillamente que esto no ha tenido parangón en la historia de la represión cubana, y ellos no saben, señores, están confundidos, se están volviendo locos ahora mismo, estoy segurísimo de eso. No saben qué hacer. Le salió muy mal la jugada, no esperaban, y seguro que están buscando locos ahora mismo algún artista que se comprometa con ellos. Dudo que los artistas, cuando vean el movimiento que está viendo, desde los oficialistas hasta los disidentes, se atrevan a tomar partido a favor del gobierno en este capítulo. El pedido para liberar a Otero Alcántara no es solo de la oposición artística, que han estado a favor del oficialismo, ya lo dijimos, está Cacho, Eduardo Bellano, Carlos Varela, Silvio Rodríguez, todos, además de los pedidos internacionales, que además estos se extienden ya y llegan hasta altos funcionarios de los Estados Unidos. Ayer el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se llama Michael G. Kozak, arremetió también contra el gobierno cubano y le pidió al régimen cubano la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Esto está muy caliente, señores. Está muy caliente, se nos ha ido la hora aquí bastante rapidita, pero vamos a seguirle haciéndole seguimiento a este acontecimiento. Y no olvidarnos de Ferrer también, lo que decía un amigo por acá por las redes sociales. Para concluir, hoy está cumpliendo 70 años este cantante y director de orquesta estadounidense, muy influenciado por la música jazz, conocido por tener un gran rango vocal de 5 octavas, señores, y por su habilidad para usar su voz para crear efectos de sonido. Estamos hablando del gran Bobby McFerrin. Ahí está, escuchen eso. Eso solo con voz, solo la voz. Así que nosotros nos vamos. Aquí vamos a estar mañana. Muchísimas gracias por la conexión, señores. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no.